Hermanos, pronto estaremos guardando la Pascua de este año, que comenzó el día 11 de marzo a la puesta de sol. El día de hoy es el 5 del mes de Aviv. El día de hoy es sábado, por supuesto, y la Biblia dice que el día 14 de este mes de Aviv nosotros debemos estar celebrando la Pascua. Cada año, cuando llegamos a esta época, no podemos evitar meditar en la última Pascua que Jesucristo vivió aquí en la tierra. Aunque Jesús sabía de antemano, por las profecías, acerca del terrible sufrimiento que pasaría en su última Pascua, aún así fue muy duro para él. Él era Emmanuel, Dios en la carne, y el hecho de saber las cosas que iba a pasar él en la Pascua, de saberlo con antemano por medio de las profecías, aumentó su sufrimiento. Fue el día más trágico, fue el día más difícil para Jesucristo, fue el día más difícil para Dios el Padre, porque a medida que su Hijo sufría, el Padre también sufría. Acompáñenme al libro de Mateo en el capítulo 26, versículo 30 para empezar. Mateo capítulo 26, versículo 30. Dice, está hablando por supuesto del servicio de la Pascua, del último servicio. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Por qué lo sabía Jesús? Bueno, él era Dios y es Dios. Y muchas de las cosas que pasaron en la Pascua estaban escritas en las profecías. Y él dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. ¿Y en dónde se encuentra este escrito? Pues en Zacarías, capítulo 13, no lo voy a leer. Zacarías 13, 7, dice: escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero Jesús, siendo Dios, sabía lo que iba a suceder en cada momento de aquel día de la Pascua. Y lo sabía con antelación. Lo sabía desde hacía posiblemente siglos, milenios, pero ya los estaba viviendo él literalmente cuando él estaba en la carne, y eso acrecentó, aumentó terriblemente su sufrimiento, el saber los detalles de la Pascua última. Versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Es decir, exageradamente. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Apóyenme, les dice a los discípulos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía que había llegado al día cúspide, al día clave en su vida, pero también en la vida y en el futuro de los cristianos a través de las edades. Era el día clave, el día de la última Pascua, el día en que él, como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, iba a ser ofrecido en sacrificio. Él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este día. No quiero vivirlo. Por medio de las profecías que Cristo mismo había inspirado a los profetas, él sabía exactamente cada paso, cada sufrimiento que pasaría en aquel día. Pero Cristo sabía a la vez que no podía negarse a pasar por todo aquello en el entendido de que la salvación de la humanidad estaba en juego. Cristo era y es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Cristo sabía que Él era el Cordero que sería sacrificado aquel día. Y sabía los detalles, y sabía que le iban a negar, y sabía quién le iba a traicionar, y sabía quién le iba a golpear, etc. Porque era Dios, y es Dios. Y al pasar por ese sufrimiento, quiero mencionar algo que a veces es difícil de entender. Él era Dios en la carne. Él era Dios, Emmanuel, Dios en la carne. Y esto quiere decir que Él fue tentado en todo, probado en todo, pero no pecó. Su relación con el Padre era tan cercana que Él nunca pecó, pero fue probado en todo. Él era un ser humano como usted y como yo, pero era Dios. Y todos los milagros que Él podía hacer siendo Dios, Él lo podía hacer para otras personas, pero no para sí mismo. Lo vamos a ver en la Biblia. Él podía hacer milagros para los demás, podía sanar enfermos, podía proteger a otros, pero no lo podía hacer para sí mismo. Él tenía que vivir su humanidad. Él tenía que vivir como un hombre, siendo Dios. Yo sé que es un misterio y difícil de entender, pero la Biblia así lo dice. Acompáñenme a Hebreos 9, versículo 24, para seguir profundizando en este tema. Hebreos 9, 24. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces. Como entra el sacerdote en el lugar santísimo, dice, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En otras palabras, el sacrificio de Jesucristo hizo posible el perdón de los pecados desde Adán y Eva hasta el juicio del gran trono blanco, los que vivan allá. Antes del sacrificio de Jesucristo, los verdaderos creyentes veían el sacrificio a futuro. Los cristianos verdaderos, después del sacrificio de Cristo, vemos el sacrificio al pasado. Pero es un mismo sacrificio hecho posible para siempre. Porque es el sacrificio del Creador mismo, que vino como un ser humano, vivió entre nosotros, sufrió las mismas necesidades de nosotros, y se sacrificó por el ser humano. Y esto es algo muy, muy tremendo, porque era Dios mismo. Y como digo, su sacrificio fue hecho una vez para siempre, para perdonar a los del siglo primero, en tiempo de Adán, a los del milenio primero, a los del milenio segundo, a los del milenio sexto, en el cual estamos nosotros. Y todavía a los del milenio y a los del juicio del trono blanco. Dice la Biblia que no hay un solo hombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, excepto en Él, excepto en Jesucristo. Y como digo, esto es algo profundo, tal vez difícil de entender, pero otra vez, nosotros en fe creemos que a través de su sacrificio, cuando nosotros nos arrepentimos, Él perdona mis pecados. Él perdona todos mis pecados. ¿Qué sucedía cuando en el Antiguo Testamento ellos mataban el cordero en el día de la Pascua? De hecho, ellos hacían dos sacrificios cada día. Y además de eso, el día de la Pascua, al inicio del 14 de Nisán, mataban el cordero de la Pascua. Ese cordero no perdonaba a nadie. Ese cordero ahora era un ritual que ellos repetían para recordar solamente el sacrificio verdadero. Pero no perdonaban a nadie. Y por eso fue que cuando Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio, ya no fue necesario comer el cordero. Ya no fue necesario hacer este ritual, excepto el simbolismo del pan y del vino, como vamos a estudiar en los siguientes sábados. Cristo sabía que su sacrificio era aquel que se había estado esperando por los seres humanos desde toda la historia. De hecho, la Biblia dice que Abel sacrificó el cordero, pensando en el futuro, meditando en el futuro sacrificio verdadero. Y Abel fue llamado justo. Por lo tanto, Abel entendió el sacrificio de Cristo y se arrepintió. Y sus pecados fueron perdonados. Y también Enoc. Y también Abraham. Y también Noé. Y los pocos que existieron creyentes en el Antiguo Testamento, todos fueron perdonados por el mismo sacrificio. Por lo tanto, Jesús sabía que él no podía hacerse para atrás. No podía hacerse para atrás. Por eso, David y los profetas y los santos fueron perdonados por el mismo sacrificio que usted y yo fuimos perdonados. En el milenio, en el juicio del trono blanco, todas las personas van a pasar por el mismo proceso. Van a tener que arrepentirse y van a tener que aceptar en fe el mismo sacrificio. Jesús sabía cada detalle de lo que pasaría ese día. Sabía quién le entregaría. Sabía que Pedro le negaría 3 veces. Sabía que todos le rechazarían. Sabía que moriría en la cruz. Sabía que le asaetearían. Él sabía todo. Y por eso el sufrimiento fue aún más intenso, porque él sabía los detalles. Su Padre en los cielos sufría aún más que su Hijo en esos tremendos momentos. Porque un padre, cuando el Hijo sufre, sufre más el Padre que el Hijo. Y sufre más la Madre que el Hijo. Cuando no sabemos de qué vamos a morir nosotros, cuando no sabemos de qué vamos a morir o cuándo vamos a morir, no nos preocupamos demasiado por la muerte. Como el dicho dice, el que no sabe es como el que no ve. Pero si supiéramos el día, la hora y la forma en que vamos a morir, yo pienso que nos moriríamos antes de un infarto o de presión alta, yo no sé. Aún así, Cristo sabía cuándo, cómo, la fecha, la hora, la forma. Sabía quién le entregaría. Sabía que le negarían todos. Sabía que todos le iban a dar la espalda. Sabía que iba a morir en la cruz. Sabía los detalles. ¡Qué sufrimiento más terrible en aquel día de la Pascua! Los últimos momentos en la vida de Jesús, aquel día 14 de Nisán, cuando estaba en la cruz, reflejaron a profundidad el verdadero carácter de Jesús. Como se ha dicho muchas veces en el club de oratoria, mejor es el final que el comienzo. Es más importante conocer los detalles de la muerte de Jesús que los detalles de su nacimiento. Tal vez por eso la Biblia revela muchos detalles de su muerte, pero casi ni un detalle de su nacimiento. Por eso es importante analizar estos detalles de su muerte. ¿Podemos saber cuáles fueron los últimos pensamientos de Jesús cuando estaba agonizando? Repito, ¿podemos saber los últimos pensamientos de Jesús cuando estaba agonizando? Todos dicen, la voluntad de alguien que muere es lo cierto. Porque una persona cuando está muriendo arroja sus verdaderos sentimientos. Ahí habla con todo lo que tiene por dentro, porque va a morir. ¿Podemos nosotros conocer los últimos pensamientos de Jesús cuando estaba agonizando? ¿Podemos nosotros profundizar en la última voluntad de Jesús moribundo? ¿Podemos conocer el carácter de Jesús en los últimos momentos de su vida? Pues me gustaría analizar los últimos pensamientos de Jesús antes de morir. Hay una profundidad muy grande en sus últimas frases. Y no me lo inventé. Existen 7 frases que él mencionó antes de morir, que reflejan de lo que él estaba verdaderamente preocupado, que reflejan lo que él verdaderamente estaba pensando antes de morir. 7 frases, 7 aspectos del carácter de un moribundo, Jesús moribundo. Me gustaría analizar esas siete frases con ustedes. Número uno. Tengo sed, él dijo. Tengo sed. No yo, ¿verdad? Tengo dos vasos aquí. Pero él dijo, tengo sed. Fue su primera frase. Acompáñenme a Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Juan 19, 28. Tengo sed, dice. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ciertamente esta es una profecía. Esto fue escrito en el Salmo 69:21. No lo voy a leer. Esto fue escrito en el Salmo 69:21 que Jesucristo diría en su último momento, tengo sed. Pero tengo una pregunta. ¿Es solo una profecía? ¿O fue algo verdadero? No, fue algo verdadero también. Jesús tenía verdadera sed en el último momento de su vida. Jesús tenía una sed terrible. Yo no creo que después del servicio de la Pascua, cuando le traicionaron y cuando le llevaron al pretorio, cuando se fue Jesús con sus discípulos después del huerto, del huerto de Getsemaní, yo no creo que alguien le haya dado un vaso de agua fría. Yo no creo que en el pretorio, cuando andaba con Caifás, cuando andaba de un lado para otro, las personas que le golpeaban y que le humillaban y que le escupían, yo no creo que alguien le haya dado un vaso de agua fría. Al contrario, lo único que recibió toda aquella noche y todo el resto del día siguiente fueron solo escupos, golpes, latigazos, humillaciones y combos. Cuando iba cargado con la cruz hacia el Gólgota, yo no creo que alguien le haya dado un vaso de agua fría. Que alguien haya dicho, este lleva mucha sed, le voy a dar un vaso, un litro de agua con hielo. Cuando estuvo por horas en la cruz bajo el sol candente de un día de primavera en Jerusalén, no creo que alguien le haya dado un vaso de agua fría. Jesús tenía una tremenda sed en el último momento. Quiero recordarles que Jesús era Dios en la carne. Y como hombre tuvo que pasar por las tentaciones y las necesidades que todos tenemos. Jesús le dio sed. Jesús caminó. Jesús, como dicen algunos, también mordió el polvo. Jesús tenía que comer. Jesús tenía que dormir. Jesús tenía que beber agua, hacerse unos huevos, hacerse un panito, comer pescado, etc. Él era un ser humano que fue probado, que fue tentado en todo igual que nosotros. La frase tengo sed refleja que él era un ser humano. Era Dios en la carne. Y quiero recordarles que toda la Escritura nos muestra lo siguiente. Siendo Dios, Él no podía hacer milagros para sí mismo. Se los voy a demostrar. Siendo Dios, no podía Él milagrosamente inventar un vaso de agua con hielo de un litro y tomársela. No podía hacer eso. Porque era hacer trampa. Él era Dios en la carne. Dios, hombre. Y tenía que pasar todas las presiones que usted y yo conocemos y pasamos. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Es muy tremendo estas frases que Dios, que Cristo dijo en esos momentos cúspides de su existencia. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, Hebreos 4, 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Él pasó por mis necesidades. Estoy seguro que también le gustaron. Él hubiera querido estar casado, estoy seguro. Era hombre. Y sin embargo decía, no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer porque yo me voy a morir pronto. Yo tengo que llevar a cabo un trabajo especial y por lo tanto no me puedo casar. Le hubiera gustado tener hijos, pero no podía hacerlo. Es decir, él pasó por muchas necesidades y por muchas presiones, pero nunca pecó. Jesús era Dios, pero se despojó a sí mismo de todos sus poderes, para ser un hombre. Filipenses 2:6 nos remarca este punto. Filipenses 2:6 dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios y era igual a Dios en naturaleza, en su forma, en su estructura espiritual, digamos. 7. Pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, con todo lo que esto conlleva. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces podemos notar aquí que Jesús tenía todos los poderes de Dios para hacer milagros a otras personas, pero no para sí mismo. Él no usó sus poderes para beneficio de sí mismo. Él no podía hacer eso. Jesús tenía que experimentar las presiones que usted y yo pasamos, que usted y yo vivimos cada día, a efecto de poder Él ser nuestro Salvador. A efecto de poder Él ser el que pudiera sacrificarse y su sacrificio poder perdonar nuestros pecados y poder sanar nuestras dolencias. Como les digo, Jesús, dice la Biblia que Él tuvo que caminar de un lado a otro. Jesús lloró. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sueño. Jesús tenía que lavarse los pies porque se le llenaban de polvo. Jesús tenía que dormir y tenía que comer. Y también tuvo sed. Así que la frase, tengo sed, reflejó su humanidad. Reflejó las necesidades de cada uno de nosotros en ese momento crítico. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos. Estoy leyendo Mateo 26:47. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. Y le besó. Traidor, terrible. 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. No debió haber hecho eso. Es decir, Pedro cometió pecado al querer volarle la cabeza a la otra persona. 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Y noten el 53. Noten quién era Jesús. Era Dios en la carne. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles y borraría del planeta a estas personas si yo lo pidiera? Pero no lo voy a hacer, porque estaría haciendo trampa. Y yo no puedo hacer eso. Yo voy a obedecer hasta el último momento porque tiene que ver con la salvación de la humanidad. Repito el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Y no quedaría de ellos ninguno. Yo los puedo sujetar con una orden, pero no lo voy a hacer. Versículo 54. ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿Cómo entonces se va a cumplir el plan de Dios? Jesús dice, ¿cómo se va a cumplir si yo no sigo las reglas? Miren, una cosa que nosotros vemos de Dios y del Hijo es que ellos siguieron las reglas que ellos mismos fijaron. Las leyes que ellos mismos pusieron, ellos mismos las obedecieron. No podían ellos sacarle la vuelta. ¿Cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. 56. Mas esto sucede para que se cumpliese el plan. Se cumpliese el plan. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Esa Pascua hizo posible la salvación de la humanidad. Ese sacrificio sin mancha hasta el final, perfecto hasta el final, hizo posible que nosotros tengamos acceso al plan de Dios, al perdón de los pecados. La segunda frase fue la siguiente. La segunda frase fue, mujer, he aquí a tu hijo. Y se volvió a Juan y le dijo, he aquí a tu madre. Esa fue la segunda frase, mujer, he aquí a tu hijo. Y a Juan le dijo, he aquí a tu madre. Jesús nunca deshonró a su padre y a su madre, como algunos pueden suponer. Él nunca pecó, nunca deshonró a su padre y a su madre. Se preocupó por ella hasta los últimos instantes. Es cierto que en una ocasión su madre y sus hermanos llegaron a buscarlo cuando él estaba en la sinagoga. Probablemente estaba guardando el sábado en la sinagoga. Y llegó su madre y sus hermanos y entonces dijeron, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y nosotros sabemos la respuesta. Jesús dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero eso no quiere decir que Jesús deshonró a su madre y a su Padre terrenal. Jesús y todos nosotros tenemos mandamientos de Dios que debemos ponerlo a Él primero, sobre todas las cosas. Este es el primero y más grande mandamiento. Dios es primero. Por encima de mi papá, por encima de mi mamá, por encima de mis hijos, por encima de mi madre, por encima de mi abuelo, por encima de mi hija. Dios, este es el más grande mandamiento. Y Jesús obedeció ese mandamiento. Y como consecuencia, les voy a decir algo, miren, cuando una persona tiene a Dios como primero, realmente, todos los demás mandamientos se guardan mejor. Cuando Dios verdaderamente es primero, todos los mandamientos se guardan mejor. Dios no deshonró, Cristo no deshonró a su mamá. Cuando Jesús estaba en la sinagoga, lo más probable es que él estaba en una reunión de sábado y estaba obedeciendo un mandato expreso de Dios en los cielos. Y el mandamiento es, Dios es primero. Dios es primero. Y él estaba guardando ese mandamiento. Él estaba congregándose por encima de la voluntad de su papá y de su mamá y de sus hermanos. ¿Podemos entender esto, hermanos? Miren, reflexionemos. Reflexionemos. ¿Podemos entender esto? Que Dios y su plan y sus mandamientos es primero. Y cuando Dios se pone primero, los demás mandamientos se guardan mejor. Dios no estaba deshonrando a su mamá. Dios estaba guardando el primero y más grande mandamiento. Él es primero. Sus mandamientos son primero. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que aprender eso de Jesucristo. los mandamientos, el plan de Dios es primero que nuestra familia física. Jesucristo sabía que un mandamiento tenía preeminencia sobre el otro. ¿Cuál mandamiento de los dos es el más importante? ¿Honrar a papá y a mamá o poner a Dios primero? Un mandamiento tiene preeminencia sobre el otro. Y Jesús obedeció el mandamiento como debe ser. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque sea a nuestros propios familiares. Este mandamiento de poner a Dios primero tiene prioridad. Tiene prioridad sobre los otros mandamientos. Pero aún así, repito, Jesús no deshonró a sus padres. La verdad es que cuando Dios es realmente primero en nuestras vidas, entonces Él hace que honremos mejor a papá y a mamá. Él hace que a nosotros nos vaya bien en el resto de los mandamientos, cuando Él es primero. Es muy importante entender esto. Acompáñenme a Mateo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, como decía don Juan en su sermoncillo. Paz, hermanos, a todos los hombres de buena voluntad, paz, armonía. Nosotros podemos cambiar esta tierra si solamente ponemos un poco de esfuerzo, si todos nos tomamos de las manos y vamos juntos hacia adelante, etcétera, etcétera. Pura política. No es verdad. No es cierto. Noten lo que dice el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. La paz del reino de Dios vendrá en su momento, pero no es ahora. No es ahora. La verdad es que el evangelio del reino de Dios no trae paz a nuestras familias. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bendito Dios cuando nuestra familia es llamada también. Es un privilegio, es un milagro, es una bendición que nuestra familia esté en la iglesia. Pero cuando no, es un problema. Versículo 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ahí mismo en el capítulo 12, versículo 46. Capítulo 12, versículo 46. 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le hacía esto, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Ellos son la familia. Ellos son los hermanos y familiares, etc. Estas aseveraciones son muy fuertes y parecen totalmente fanáticas. Pero están en la Biblia. Debemos creerlas y debemos ponerlas en práctica. Pero deshonró Cristo a su mamá, nunca la deshonró. Lo vamos a ver. Siempre cuidó de ella. Siempre estuvo al tanto de ella hasta los últimos momentos. Pero había prioridades. Y la prioridad número uno era Dios el Padre. Tal parece que José, el padrastro de Jesús, murió cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años de edad. Porque a partir de ese momento, cuando Jesús estaba en el templo enseñando a los 2 años de edad, a partir de ahí José ya no se menciona. Y la norma es que al morir el padre, el hermano mayor tenía que fungir como jefe de la casa. ¿A quién le tocaba la responsabilidad de la casa? A Jesús. La responsabilidad de la familia recaía sobre Jesús. Pero Jesús, en cambio, andaba en otro lado predicando el Evangelio del Reino de Dios. Supongo que algunos de sus hermanos y hermanas al comienzo estaban enojados con Jesús porque parecía un irresponsable, porque era el hombre mayor de la casa. Pero Jesús tenía que estar en los negocios de su Padre en los cielos. María y por lo menos dos de sus hermanos, Judas y Santiago, llegaron a ser creyentes. Y cuando ellos creyeron que Jesús era el Mesías y se convirtieron a la verdad, los dos varones llegaron a ser apóstoles. Y escribieron libros en la Biblia, Santiago y Judas. Y María llegó a ser una de sus colaboradoras principales de Jesús. María andaba con él para todos lados. María llegó a ser una de las más cercanas colaboradoras y el más cercano apoyo del Mesías cuando ella fue creyente. Jesús amaba a su madre y la respetaba y la honraba en todo momento. Pero cuando ella no era parte de la iglesia todavía, en algún momento, Jesús tenía que andar en los negocios de su Padre Dios. Pero cuando ella fue creyente, Jesús obviamente se hizo responsable de ella hasta los últimos momentos. ¿Qué lección más grande de preocupación por su madre en el último momento de su vida, cuando estaba exhalando el espíritu, cuando estaba a punto de morir? Llama a su discípulo más amado y le dice: he aquí a tu madre, y a su mamá, he aquí a tu hijo. Era su hombre de confianza. Juan era el hombre de confianza, el discípulo amado. Y él dijo: mi mamá va a estar mejor con él que con cualquier otro, y viceversa. Y le dijo: cuida a mi mamá, cuídala. Me imagino que esta es una lección muy profunda, muy tremenda, en la mente de Jesús. Él se preocupó por ella hasta cuando estaba muriendo. Me imagino la escena. Qué tristeza más grande ver a María, la madre, y a sus hermanos físicos debajo de la cruz, llorando. Para una madre, su hijo siempre es su hijo. María estaba sufriendo tremendamente en ese momento por la agonía de su hijo. Jesús sufría de ver a su madre y a sus hermanos creyentes sufriendo terriblemente. Y por eso le dice al discípulo: cuida a mi mamá, y a la mamá, y aquí a tu hijo. Manténganse juntos. Manténganse hasta el final en la verdad. María murió. María murió. Está esperando la resurrección. Juan murió. Está esperando la resurrección. Pero lo importante es que Jesús nunca deshonró a su madre ni a su padre. Punto número 3. Frase número 3. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Dice la Biblia que Jesús fue crucificado entre dos malhechores, y a uno de ellos le dice: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y la Biblia versión Reina Valera del 60 dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero no está bien, la coma no está bien. Es: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Notemos lo que el malhechor le dice a Jesús. Leamos la escritura en Lucas 23:39. Lucas 23:39. Notemos lo que realmente sucede en el relato. Lucas 23:39. Dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de ellos le injuriaba y le decía cosas. Pero el otro le reprendió al malhechor tremendo, diciendo: ¿ni aún temes a Dios? Mira cómo estás. Estás siendo crucificado y todavía no temes a Dios. Versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este no ha hecho nada malo. Eso Dios se lo reveló. Dios se lo reveló. ¿Saben por qué? Porque no lo conocía. Pero Dios le reveló que era un hombre bueno, que no había hecho nada malo, que nunca había pecado. Dios se lo reveló al malhechor. Dios le tocó el corazón en los últimos momentos. Versículo 42, y dijo a Jesús, noten lo que le dice, acuérdate de mí, ¿cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. El muchacho entendió que no era en ese momento. Miren, noten la frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que no era ese día, porque le dice, cuando vengas de nuevo, acuérdate de mí. Dios se lo reveló al malhechor, que no era en ese momento que él iba a estar en el reino de Dios. Cuando vengas en tu reino, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, y en mi Biblia dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no es correcto. Lo correcto es, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Quiero analizar esto un poquito más detenidamente. Notemos lo que el malhechor le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor en algún momento creyó que Jesús era el rey del reino. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entendió que era el rey del reino. Y además entendió que Jesús tenía que volver en algún momento para establecer ese reino. Iba a volver por segunda vez, lo entendió el malhechor. Por tanto, Jesús no le pudo haber contestado al malhechor que estaría en el paraíso ese mismo día. Es un imposible, es falso. Ni Jesús mismo entró al paraíso en ese mismo día. Jesús no se fue al cielo en ese mismo día. Pasaron por lo menos 3 días y 3 noches para que él subiera por primera vez al Padre y se presentó con el tema de la gavilla mecida. Jesús no subió al cielo en el mismo día. Aquel hombre, aquel malhechor, sabía que en algún momento futuro Jesús regresaría por segunda vez a la tierra y establecería un reino perfecto. Y le pedía que en aquel entonces le diera una oportunidad al malhechor. Jesús le prometió al malhechor que algún día estaría en el reino de Dios. El malhechor se arrepintió cuando estaba en la cruz y por lo tanto va a resucitar ¿cuándo? Ahí está el punto. ¿Cuándo? ¿Se vale arrepentirse en el momento de la muerte y ya estamos listos? No, qué fácil. El malhechor se arrepintió y es bueno, es correcto. ¿Va a estar en el reino de Dios? Definitivamente, porque Cristo le prometió y vio que estaba arrepentido. Pero hay algo que le falta al malhechor. Número uno, demostrar su arrepentimiento. Número dos, bautizarse. Número tres, imposición de manos. Demostrar en vida que él cambió. Y entonces estará en el reino de Dios. ¿Cuándo será? La segunda resurrección. La segunda resurrección. Este malhechor estará definitivamente en el reino de Dios en la segunda resurrección. Porque todo parece indicar que él creyó en el momento que estaba crucificado. Él no creyó años antes. Él no se bautizó años antes, ni se arrepintió años antes, sino al momento de su muerte. Lo cual es correcto, pero le faltó. No existe el tema de la extrema unción, de que ya te estás muriendo y confiesas tus pecados, eres salvo. Eso no existe en el plan de Dios, eso no es correcto. ¡Qué fácil! No, el malhechor va a tener que demostrar su arrepentimiento y bautizarse y recibir la imposición de manos y demostrar que creyó. Y entonces entrará en el reino. Mateo capítulo 27, 41. Mateo 27:41. Aquí demuestra cuándo creyó el malhechor. Mateo 27:41. ¿Cuándo creyó el malhechor? De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, y se burlaban de él. Todos se reían de él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, los dos que estaban crucificados con él. ¿Se fijaron? Lo mismo le injuriaban los dos ladrones, plural, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, los dos. Y en un momento se le abrió la cabeza, se le abrió la mente a uno de ellos. Pero al comienzo los dos le injuriaban. Vuelvo a mencionar el versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, los dos. Pero en un momento creyó uno. Se le abrió la mente, se le abrieron los ojos. Y Cristo le dice, estarás conmigo en el paraíso, pero tienes que pasar por el proceso. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Si puede perdonar a un ladrón que era tremendo, porque se arrepintió, ¿cuánto más con nosotros? ¿Verdad que uno a veces se siente terriblemente mal? Y es correcto que se sienta uno terriblemente mal. Pero Dios es absolutamente capaz de perdonar todo pecado cuando nos arrepentimos. Todo. Estos malhechores eran tremendos. Al grado de que fueron crucificados. Y no era crucificado cualquier persona. Llevarlos a la muerte de cruz era a los peores. Por lo tanto, estos malhechores eran los más peores, los más tremendos, la escoria de la sociedad. En aquel entonces, fueron crucificados por malhechores. Y Dios a uno de ellos le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque te has arrepentido. Eso es tremendo. Uno se siente mal cuando peca. Debemos sentirnos mal. Pero la increíble esperanza es que si yo me arrepiento, yo voy a entrar al reino de Dios. Es una promesa. Por eso Jesucristo murió, para que tuviéramos acceso a la vida eterna. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Una escritura muy inspiradora. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, no nos equivoquemos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Voy a leer otra vez. No erréis. ¿No sabéis que los injustos no entrarán al reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Pero se arrepintieron. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es la condición? No pequen más, no pequemos más. Como aquella prostituta que la llevaron un montón de personas, ¿verdad? Es prostituta, es mala, es perversa. La llevan y Jesús le dice, bueno, le dice, el que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno, chin, 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 se empezaron a ir. Y luego Jesús le dice, ¿y dónde están los que te condenaban? Y dice, ya se fueron, Señor. Y le dice, yo tampoco te condeno. Y le dice, vete y no vuelvas a lo mismo. No se vale, no se vale. Porque si un pecado no arrepentido nos va a llevar al lago de fuego y azufre. Un pecado no arrepentido nos va a echar por tierra todo lo que ha sucedido. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que tomar la Pascua. Vete y no peques más. Frase número 4. Frase número 4. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 33, veamos esa frase. Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera o Gólgota, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo, tú eres el rey de los judíos, sálvate, ja, 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 ja. Todos se burlaban, todos se reían. Y Jesús, en lugar de estar amargado, en lugar de estar lleno de coraje y de rabia, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este fue el peor día en la vida de Jesús. Todas las personas estaban enardecidas y endemoniadas, buscando la muerte y la tortura del Creador de todas las cosas. Todos buscaban la muerte y la tortura del Creador de todas las cosas, incluidos los gobernantes. Y los discípulos le dejaron, uno a uno, incluido el discípulo más valiente. Le negó 3 veces. Todos gritaban, ¡mátale, mátale, mátale! Juan 19, versículo 12, acompáñenme. Juan 19, 12. Juan 19, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Ah, y eso sí le caló a Pilato. Eso sí le caló. ¿Por qué? Porque Pilato era un político, como todos. Todo lo que se hace rey, a César se opone. 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús. Me convencieron. Pilato fue, lamentablemente, un político. Y fue cobarde. Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, a pesar de que él sabía que no era culpable, Pilato. Y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gábata. 14. Era la preparación de la Pascua de los judíos. Lo vamos a explicar en otro sermón. Había judíos que guardaban la Pascua el 15, no el 14, pero estaban equivocados. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifíquele. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. A la misma vez, cuando esto pasaba, Cristo se hacía las siguientes conclusiones. ¿Qué se puede esperar de alguien que no tiene el Espíritu Santo? Miren cómo reflexionaba Cristo. ¿Qué puedo esperar de alguien que no tiene el Espíritu Santo? ¿Qué puedo esperar de alguien que ha sido creado y educado en este mundo corrupto? ¿Qué puedo esperar de alguien que vive en una sociedad violenta, sin la dirección ni el llamamiento de Dios? ¿Qué puedo esperar? ¿Justicia? ¿Bondad? ¿Benevolencia? Y Jesús dice, no puedo esperar nada. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Si Dios no les abría la mente a la verdad, ¿qué posibilidad habría que reaccionaran correctamente? Repito, si Dios no les abría la mente a la verdad, ¿qué posibilidad habría de que reaccionaran correctamente? La verdad, muy pocas. Por lo tanto, Jesús pidió que fueran perdonados por Dios, porque las personas no sabían lo que hacían. No eran 100% responsables. ¿Estaban siendo usados por Satanás el diablo? Igual que toda la sociedad. ¡Qué entendimiento y qué amor el de Jesucristo! ¡Qué tremendo amor para perdonar aún a los malhechores! Para perdonar aún a aquellos que le mataron. A mí me falta como 1,000,000 de kilómetros para llegar ahí. No sé, más todavía. ¡Qué increíble su razonamiento! Pero les quiero hacer otra pregunta. Y con esto vamos a tener un receso. Pero vamos a continuar en el sermón. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué hubiera usted hecho en medio de aquella sociedad? Suponiendo que no es llamado a usted. Suponga que no tiene el Espíritu de Dios. La turba entera va en la misma corriente. Todos ellos van gritando y crucifícale y crucifícale. Pedro se acobardó. Los demás discípulos le rechazaron. ¿Qué hubiera hecho usted, sinceramente? ¿Saben qué? También le hubiéramos tirado unas pedradas para quedar bien con el resto. Yo también le tiré. Yo también le herí. Yo también le lastimé. La verdad es que se necesita mucho valor y mucho carácter para ir en contra de la corriente. Es muy importante. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, 36. Hechos 2, 36. Y con esta escritura vamos a tener un receso. Hechos 2, 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y dónde estaba la casa de Israel en ese momento? ¿Lo estaban matando ahí, apedreándole y escupiéndole la casa de Israel? Estaban dispersos. Se encontraban en la dispersión. Las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, ¿por qué les acusa Cristo? ¿Por qué les acusa Pedro, perdón? Que ellos habían matado a Jesucristo. Pues claro. Toda persona inconversa que hubiera estado en ese momento, en esa situación, en ese lugar, le hubiera tirado pedradas. Le hubiera escupido y le hubiera golpeado para quedar bien con el resto. Porque se requiere valor para ser diferente. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Les cayó el 20. Les cayó el entendimiento. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, la clave del millón, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros también lo hubiéramos matado, y de hecho nosotros también le matamos, pero Dios nos llevó al arrepentimiento y Dios nos llevó a bautizarnos y pedir la imposición de manos, y Dios nos dio su Espíritu Santo. Y como ya tenemos el Espíritu Santo, ya no queremos pecar, no queremos volver a tomar a la ligera este sacrificio perfecto de Jesucristo.